Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano.
Y yo soy la nutrióloga Lia Kimu.
Y esto es Corazón Vegano.
Un podcast que está hecho desde nuestro corazón.
Hasta tu corazón.
Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Les doy la bienvenida a un episodio más del podcast Corazón Vegano. Y ustedes no lo saben, pero es la segunda vez que grabamos este episodio, ¿verdad, Inge?
Sí, caray, la verdad es que traíamos toda la actitud del día de ayer, pero como ya les habíamos contado en el episodio previo, estamos de estreno con un nuevo micrófono y pues ahí haciendo los ajustes. Digo, creo que es válido, ya lo habíamos terminado de grabar. Y luego nos dimos cuenta, oye, como que suena medio raro, ¿no? Y dijimos, no, va para atrás.
Sí, pero así pasa, ¿no? Hay que ser aferrada en esta vida y hay que grabarlo otra vez y pues que quede aún mejor.
Sí, tratando de brindar la mejor calidad en el audio y la mejor calidad para que llegue hasta sus hogares y lo puedan escuchar tranquilamente.
Aparte, hoy tenemos un episodio muy interesante porque hoy vamos a hablar de un documental que de hecho ya nos habíamos tardado en hablar porque tengo entendido que se estrenó en marzo.
El 21 de marzo de este año ya nos habíamos tardado. El documental del que hablamos es Seaspiracy.
Exactamente. El cual ha ocasionado como bastante revuelo. No sé si ustedes es que ya tuvieron oportunidad de verlo. Nosotros ya lo vimos. Así es que hoy vamos a comentar nuestras impresiones sobre el documental. Y también queremos darles algunos datos duros que se manejaron en este mismo documental.
No, hombre, está buenísimo. Está buenísimo. Alerta de spoilers. Sí, podría ser. Pero bueno, esto no quita nada para que lo vean. Van a ser algunos datos, pero siempre está la recomendación de que vayan a Netflix y lo vean.
Cierto, está disponible en Netflix y vamos a comentarles más o menos qué es de lo que se trata, ¿no? Este documental nos habla de la especie de guerra que se está librando en los océanos del mundo, ¿no? No olvidemos que los océanos ocupan un 75% de la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué está pasando? Hay que voltear a ver lo que está pasando en los océanos.
Sí, totalmente de acuerdo. En el mar, ahora sí que en el mar, pues no siempre la vida es más sabrosa, como dice la canción. Y están pasando muchas cosas, están pasando muchas tragedias y vamos a desglosarlas. Ahorita se me vino a la mente, haciendo un poquito de remembranza, lo que traíamos previo a este documental. Si no mal recuerdo, se tardó unos 3 años, no fue como se produjo en un año, o sea, sí duró un buen rato en salir, y es el predecesor del documental de Cowspiracy.
Buenísimo documental también. De hecho, este documental ya hablamos en el episodio donde hablamos de documentales que tienes que ver, hablamos de este documental. Entonces, digamos que este sería como la parte 2 de lo que está pasando, pero esta vez en el océano.
Sí, imaginen que es la temática parecida. Una persona, en este caso es Alita Brizzi, un británico, se empieza a documentar, empieza a investigar qué hay detrás de los océanos, porque a él le quedan muchas dudas, ¿no? Igual como el de Cowspiracy, que empieza a indagar qué hay detrás de lo que comemos. Él empieza a hacer lo mismo, pero en la parte marina.
Y vamos a entrar de lleno hablando de ciertos datos. Por ejemplo, que la industria pesquera es el mayor asesino de la vida silvestre en la Tierra. Estamos hablando que hasta 2.7 billones de peces son atrapados cada año, lo que significaría que alrededor de 5 millones de peces son asesinados cada minuto. Tanto la industria pesquera como las granjas de peces matan cada año una cantidad de peces equivalente a la población de 210 planetas Tierra. Lo que está ocurriendo cada día en los océanos es una verdadera masacre. También hay un término que se menciona mucho durante el documental, que es la pesca incidental. ¿Qué, Inge, tú nos vas a hablar un poquito más sobre ese tema?
Sí, es cuando realizando la actividad de pesca se capturan otro tipo de especies marinas que no son las que se están buscando. Vaya, por ejemplo, si están pescando atún y entre las redes se cuelan tortugas, pulpos u otras especies, esa se le llama la pesca incidental. que lo que hacen es, por ejemplo, del, como dices, es el 40% esa pesca incidental. Normalmente del 100%, el 60% es lo que buscan y el 40% pues va ahí un mix, ¿no? O va todo ahí revuelto. Y lo que hacen muchas de las veces es que sí los regresan al mar. Esos seres marinos los regresan al mar, pero por la falta de oxígeno que pierden, no es tan positivo, terminan muriendo también.
Sí, de hecho, uno de los datos que anoté por aquí es que 800 ballenas, delfines y marsopas mueren en el equipo de pesca incidental cada día.
También habla de otro dato de, en relación a los tiburones, también como en la pesca incidental, están hablando de 50 millones de tiburones los que son capturados también por este tipo de actividad, ¿no? Y hablan también de que hasta 10.000 delfines son capturados en la costa atlántica de Francia. Imagínate, 10.000 delfines por pesca incidental.
Sí, la verdad es que este tema es muy fuerte y es algo de lo que la mayoría desconocíamos, ¿no? Por ejemplo, en el documental también hablan sobre los atunes, que te dicen que ellos te vendían como un sello que le ponían al atún, como que este aseguraba que los delfines no habían sido parte de esa pesca incidental, pero que después se ve que pues este sello realmente servía de poco porque era como imposible controlar todos estos barcos pesqueros y a fin de cuentas la pesca incidental, o sea, existe y es algo de lo que se tiene que hablar y que antes de este documental yo no sabía que los datos fueran tan graves, ¿no?
Sí, de hecho este Alita Brizzi, tengo que reconocerle que es muy perspicaz, se mete muy de fondo y cuestiona directamente a estas etiquetadoras o a esta industria. Una de las etiquetas es Dolphin Safe, en el cual le hace la pregunta directamente al que creó Dolphin Safe con la intención. El señor dice que lo creó con la intención de precisamente salvar a los delfines, en el hecho de que se aseguraran de que lo que fuera a pescar no dañara directamente a los delfines. Que bueno, esa es una incongruencia desde el punto de vista vegano, porque lo que queremos es de que ningún ser salga dañado. Y obviamente, como menciona bien la Nutri, eso no lo puedes controlar. Hablan de sobornos, hablan de cierta corrupción en ese tipo de industria, porque al final de cuentas pagan para que tengan el sello, pero realmente no lo puede, nadie puede asegurar que estén controlando eso. Y al final de cuentas, digo, vuelvo a repetir desde el punto vegano, pues no nos importa si salvan a unos o salvan a otros. Lo importante es de que no ejerzan esa actividad de pesca.
Y la única manera de conseguir esto, pues es dejando a los animales marinos en paz, ¿no? Como dice el Inge, hay ciertas pues incongruencias, como cuando se puso, que todos vimos a lo mejor este video viral donde está una tortuga que tiene atorado en su naricita un popote de plástico. Entonces se empezó a hablar de eso, ¿no? Y yo me acuerdo que en los restaurantes ya no había popotes, que ahorita con lo del COVID, o sea, todo eso regresó, porque pues regresó
y
todo.
Doble.
Sí, regresaron todos los desechables, otra
los
vez.
Los cubrebocas.
Los cubrebocas, ya no te aceptaban los, o sea, que llevaras como que tus toppers para que te los rellenaran por todo esto. Entonces, bueno, eso siento que nos vino a ser como un atraso en sí, pero nos empezamos a preocupar por los plásticos, ¿no? Pero y las tortugas que se veían afectadas por esto. Sin embargo, en un análisis que se llevó a cabo durante 17 años, sacaron el dato de que 8.5 millones de tortugas marinas fueron atrapadas como captura incidental, que es de lo que hablábamos.
Sí.
O sea que alrededor de 500 mil tortugas marinas cada año son atrapadas por estas redes de pesca.
Sí, qué triste. Y ahorita, digo, me voy a salir un poquito del tema. Recordé un barco, el Sea Shepherd, el cual es como la policía antipesca. Es un solo barco que anda en todas las costas, en todo el mundo. Imagínense si hubiera más barcos de eso. Digo, ahorita me quedé pensando porque los datos que les mencionaba de la pesca incidental, de los 10.000 delfines que son capturados incidentalmente en la costa atlántica de Francia, son datos arrojados del Sea Shepherd. Imagínense, un solo barco está arrojando mucha información. ¿Qué no harían más barcos y qué tanto ayudarían? Obviamente este barco es un barco que está apoyado por una organización sin fines de lucro, nada más para mencionarlo. Y en relación a lo de la basura, estaba leyendo un dato muy interesante, que en el Océano Pacífico hay una isla, ¿sabes que hay una isla de basura? Que se extiende 1.6 millones de kilómetros cuadrados, lo que es equivalente a 3 veces el tamaño de Francia, ¿puedes creerlo?
No, es que el tema también de la contaminación en cuanto a los plásticos y también es un tema grave, ¿no? Es que todo lo que estamos hablando es algo que me parece grave, como la contaminación, como la pesca incidental, como el simple hecho de querer estar comiendo peces, eso ya también es un tema muy grave, ¿no? Y yo creo que todo viene de parte del especismo, porque cuando tú quieras empatizar con los peces, como que para la gente le cuesta más. No, o sea, y yo lo digo por el tema, no porque a mí me haya costado, pero yo creo que todas hemos escuchado esta frase de que cuando una dice que es vegana o vegetariana, lo primero que te preguntan es, ¿y entonces pescado no comes?
Sí, esa típica pregunta que a veces, ya cuando llevas mucho tiempo en el veganismo, sí te molesta un poquito, porque, oye, ya te expliqué, ya te comenté, y todavía rematas, pero ni siquiera pescado. Y a veces entendemos que es un poquito más porque la... se puedan preocupar, ¿no? De que, ay, a lo mejor esto sí, pero es simplemente el sistema de creencias y como nos han engañado, que nos venden que los peces no sienten o que no son como los animales terrestres.
Pero es que, o sea, es un pez, es un animal y lo meten casi casi como si fuera verdura, como si fuera una papa, o sea, no hay árboles de peces. Entonces, la verdad es que, y cuando la gente me pregunta eso, sinceramente sí pienso, qué bárbaros, qué desconexión hay para hacer esa pregunta.
Y bien, es momento de la recomendación, Kimu. El día de hoy tenemos un documental muy bueno que recientemente ganó el premio a la Academia, es decir, un Oscar. Y de quien estamos hablando es el documental Mi Maestro el Pulpo, o My Octopus Teacher. Un cineasta comienza a bucear en un bosque de algas marinas frente a la costa de Sudáfrica y encuentra una hembra de pulpo que lo hechiza. Ya no les cuento más, sino que dejo que vayan y lo vean. Hasta aquí la recomendación del día de hoy. Claro, pero bueno, ya normalmente lo decimos cuando no sabemos que los peces, al igual que muchos seres marinos, se comunican entre sí, que forman familias, que son muy inteligentes, dejan ciertos rasgos de arquitectura, por así decirlo, en el fondo del mar. Entonces, cuando no conoces, cuando no te involucras, pues puedes ser muy poco empático, ¿verdad? Es a donde nos lleva todo esto.
Sí, que de hecho ya hay que reflexionarlo. O sea, la verdad es que ya vamos tarde para estarlo reflexionando. Hay que pensar que cuando se está extrayendo todos estos peces en grandes cantidades, a fin de cuentas se está impactando la física, la química y la biología de los mares. Y eso va a tener un impacto masivo en la atmósfera de nuestro planeta.
Sí, es a donde les comentábamos en un inicio, todo está conectado con todo. El impacto que hacemos aquí en la Tierra tiene un impacto en el mar. Lo que pasa en el mar tiene un impacto en la Tierra. Y eso me remonta a En Búsqueda del Coral Blanco.
En Búsqueda del Coral.
En Búsqueda del Coral. Que habla del coral, bueno, que se está enblanqueciendo el coral. Ajá. Está en Netflix, ese documental muy bueno que también se los recomendamos y es parte de uno de los episodios de documentales que hicimos hace no mucho y en el cual básicamente así se los platico. El coral tiene una función. El coral es como el aire acondicionado, el refrigerador que regula la temperatura en el océano. Entonces, sin ese coral, sin su funcionamiento, pues, ¿qué pasa? La temperatura se empieza a elevar y empieza a generar un cambio en el ciclo, pues, de los mares. Empieza a calentarse y empieza a blanquearse. Entonces, cuando el coral se logra blanquear, ya no hace su función. Y eso trae problemas como el sargazo que luego vemos en las playas y decimos, ¿pero por qué hay tanto sargazo? Pues, es una de las consecuencias. Al igual que el problema de la vida marina, con diversas especies, también la extinción de estas especies.
Sí, es que esto no nos va a afectar. Entonces, por eso decía yo que realmente ya vamos tarde para darnos cuenta de todo esto. Y es de lo que me gusta el documental, porque te lo comentan de una manera atractiva, ¿no? Entonces, hasta el momento hemos hablado sobre la pesca incidental, estamos hablando de ballenas, delfines, marsopas, tortugas, los peces asesinados, pero ahora voy a hablarles del camarón. Porque a lo mejor digamos, ah, ok, los camarones, ¿qué pasa ahí con ellos? Bueno, lo que pasa es que el camarón, digamos que afecta la cuestión de los manglares. Los manglares son 10 veces más efectivos en la absorción de carbono que los bosques en la tierra. Y aparte, los manglares son importantes porque protegen a las comunidades costeras de las mareas, inclusive los tsunamis. También previene la erosión del suelo y proporciona un hábitat vital para una variedad de especies terrestres y marinas. Pero, ¿qué está pasando ahí? Que la industria del camarón es el principal conductor de la deforestación de estos manglares. De hecho, la industria del camarón representa el 38% de la destrucción de los mismos.
Muy interesante. De hecho, también hablan de los camarones de sangre en Tailandia. Este Ali Tabrizi se infiltra ahí a un barco, bueno, no a un barco, sino a entrevistar a uno de los pescadores, el cual menciona que con engaños fue enviado a una de esas embarcaciones. Y él cuenta que muchos de los pescadores que se van con engaños, muchos ya no regresan, los matan, pues sí, terminan siendo asesinados en alta mar por las personas que los contratan. Entonces es una industria bañada en sangre. Esto, bueno, esto es en Tailandia, pero esto no duden que se replica en China, en las costas africanas, en mismo América, en todas partes del mundo. Esto solamente, digamos que fue una pequeña intromisión a uno de los tantos barcos que hay, ¿verdad? Pero realmente no sabemos qué tanta explotación está habiendo a nivel general.
Y pues ya para terminar con los datos que tengo, pues decirles que el océano es el hogar de hasta el 80% de toda la vida en la Tierra, produce del 50 al 80% del oxígeno en la Tierra y absorbe 4 veces la cantidad de CO2 como la selva amazónica. Entonces, todos estos datos que les hemos venido contando los sacamos de este mismo documental y se sacaron de la página del documental, ¿no? Que son estos datos duros que nos ofrecen. Y solo quiero decir que hay mucha gente que dice, ah, es que es un documental, ay, es que lo que dice no es cierto, ah, es que está exagerando, es amarillismo, solamente está tomando los datos que les interesan y eso lo están poniendo. Sí, es un documental. Los documentales, esa es su función, tienen que llamar a la acción, tienen que ser interesantes, tienen que darte un tema y vendértelo de cierta manera. Yo el consejo que te puedo dar es, ok, no lo quieres tomar todo tan literal. Investiga, investiga por tu cuenta, saca tus propias conclusiones, no me creas a mí, no le creas al Inge, no le creas al documental, investiga tú y ten tu propio criterio. Lo mejor que puedes hacer en esta vida es cuestionarte.
Sí, estar abiertos y tener apertura y poder preguntarte el por qué, si todo lo que te han dicho es cierto. Sabemos que nos han ahí metido ideas, sistemas de creencias, pero pues es tiempo ahorita y ya vamos tarde, como siempre lo hemos dicho, de cuestionarnos, de cuestionar el porqué de las cosas, y este es un claro ejemplo. A mí me gustaría complementar también, aquí tengo un poquito de información en relación a las piscifactorías o a la llamada pesca que es cultivada, por ejemplo, los salmones. En el documental también hablan de ello. Y digo, a lo mejor tú que no eres vegano y a lo mejor no has hecho la empatía y podrás decir, bueno, pues a lo mejor los peces que son cultivados, a lo mejor es algo sostenible. Y pues no tienen nada de sostenible porque realmente estás destruyendo el hábitat, estás moviendo el ciclo de la vida de cierta área marina. Entonces, en ese video se mostraba donde los peces pues ejercían una especie de canibalismo, se mordían entre ellos y también mencionaba el color, el clásico color rosa o anaranjada de los salmones. Es realmente a un químico que les inyectan y por eso tienen esa tonalidad. Casi casi decía la persona que entrevistaba a este Alita Brici, decía, no, pues decidimos qué color ponerle y es ese color. Casi casi, si me dices que es morado, yo le pongo morado. Entonces, no se dejen engañar por ese tipo de información que reciben. Y también otro de los movimientos que a lo mejor han visto que debemos apoyar es el famoso Empty the Tanks, el cual también está en contra de toda la explotación de los delfinarios. Hablábamos de los delfines, de las orcas que están capturadas y que a lo mejor tú piensas que la están pasando bien, que son felices y que les gusta convivir con la gente, pero realmente ellos están hacinadas en una prisión. He visto un video, fotos donde una orca está, bueno, obviamente en cautiverio, donde está encerrada y tiene muy pocos metros para moverse, para nadar, y donde su casa es todo el océano, entonces no tiene sentido.
Oye, el video en donde un delfín está intentando suicidarse, ¿no? O sea, digo, todas esas, recordar esos videos, la verdad es que me parten el corazón. Y pues sí, o sea, a veces, muchas veces hacemos una falsa apelación a la naturaleza diciendo, ay, es que el salmón es saludable, ¿no? Digo, ahorita por lo que está comentando el Inge, es algo que se cree mucho, ¿no? El salmón es muy saludable, omega 3, buena proteína. Pero pues es que, o sea, de mi parte, ¿qué les puedo decir? La misma frase de siempre, lo que pasa es que existen nutrientes específicos que tu cuerpo debe de consumir para estar sano, no alimentos específicos. Y recordemos que esos nutrientes los podemos estar obteniendo de otro lado, sin necesidad de estar asesinando o llevando a cabo todos estos procesos de pesca incidental. Y son cuestiones que también, pues por el lado del veganismo siempre vamos a estar hablando por los animales, pero pues que también está muy relacionado con el medio ambiente, ¿no? Con toda esta contaminación.
Claro, y hay un dato también que me parece muy interesante, es que para el 2048 es el año fatídico. Según el informe de Living Blue Planet Report, en los últimos 40 años las poblaciones de vertebrados marinos disminuyeron un 49%. Mientras que para el año 2048 los océanos no tendrán peces, ya que tanto nos falta, ¿te gusta 27 años? Uh-huh. No estamos a nada. La verdad es que decimos, alguien mágicamente va a resolver esto, se va a solucionar, alguien nos va a ayudar, pero realmente eres tú esa persona que estamos esperando que logre hacer clic y que logre cambiar y que dejemos esa... pues ese consumo de sangre, ¿verdad? Esa explotación marina.
Exactamente. Y recordemos que si se quiere abordar el cambio climático, lo primero que hay que hacer es proteger el océano. Y la solución es muy sencilla, dejarlo en paz. Hasta aquí el episodio del día de hoy.
Muchas gracias por escucharnos. Seguimos viendo sus mensajitos, leyendo ahí todas sus motivaciones que nos dejan. La verdad es que nos ayuda mucho para seguir avanzando.
Ah, sí, muchas gracias al blog de Vitamina Vegana por incluirnos en su listado de los podcasts veganos que debes de escuchar.
Muchas gracias. Y pues bueno, sin más, nos escuchamos pronto.
Hasta la siguiente.